¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior. Una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. Hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar quiénes son nuestros padres. No podemos cambiar una discapacidad o la pérdida de un ser querido. Pero en medio de un momento oscuro, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que sí puedo cambiar? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña cómo puedo ser mejor y negarme a la amargura. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado Cuando tu mundo se desmorona.
Tienes que aprender a esperar en Dios. Esa es la manera número uno para desestresar tu vida. ¿Qué significa esperar en Dios? Significa que debes sentarte y callarte. Significa guardar silencio y esperar. No debes decir nada, no debes preguntar nada, solamente quedarte callado y escuchar. Tienes que hacer un momento de silencio con Dios a diario. Cuando haces esto, lo llamamos el tiempo con Dios a solas. Sí, debes de leer tu Biblia y orar durante el día, pero a lo que me refiero es que debes literalmente tomarte un tiempo para estar en silencio. Muchos de ustedes nunca se han tomado 10 minutos en silencio para esperar en Dios. Si aprendes a hacer esto, va a revolucionar los niveles de estrés en tu vida. Lamentaciones 3:18 dice, déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso, que hunda el rostro en el polvo. Tal vez haya esperanza todavía. La razón por la cual te sientes sin esperanza es porque no estás esperándola. ¿Sabías que Dios quiere hablar contigo? Todo el tiempo. Él está intentando hablar contigo. Nunca escucho a Dios. Es porque siempre estás ocupado. Él te marca y siempre estás conectado a otras cosas. Estás escuchando música, viendo la televisión o hablando con alguien y no se puede comunicar contigo. No hay nada de silencio en tu vida y Dios no puede contactarte. Siempre andas ocupado. Para poderte enfocar en Dios y tener un momento a solas con Él, vas a tener que eliminar algunas distracciones en tu vida. Estar a solas y en silencio. ¿A qué me refiero con esto? A que te pongas en modo receptivo. Es decirle a Dios, quiero escucharte, estoy ansioso, listo, dispuesto y quiero aprender. Y así, puedes estar solo y en silencio. Jesús enseñó lo mismo que Jeremías está recomendando en este capítulo. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, lo dijo en Mateo 6:6-7. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. En otras palabras, no hagan oraciones para impresionar a los demás. Haz tus oraciones a solas. Entonces dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Pero eso no va a pasar a menos de que te mantengas en silencio delante de Dios. Quiero retarte a que hagas un compromiso para los siguientes 7 días, en el cual tú digas, Dios, voy a comprometerme a pasar 10 minutos en silencio contigo durante los próximos 7 días. Puedes leer tu Biblia, después de eso también puedes orar. Pero a lo que me refiero es que te quedes en silencio por 10 minutos y digas, Dios, ¿hay algo que me quieras decir? Y solo te quedes callado y esperando en Dios. Te vas a asombrar de la fortaleza que vas a obtener de esto. Después de un tiempo en silencio, si quieres puedes leer el libro de los Salmos. Ese es un buen libro para comenzar. O si gustas un material devocional, yo escribo un devocional diario que se llama Esperanza Diaria. Es un pequeño devocional con escrituras que te alentará. Cuando el enfoque cambia, la vida comienza a alentarse. ¿Te has dado cuenta de que el tiempo se hace lento cuando estás en una sala de espera? El tiempo no va rápido. Estás con el doctor y dices, ¿solo han pasado 5 minutos? Cuando estás en una sala de espera, el tiempo pasa lento. ¿Sabes cómo hacer que vaya más lento? Ve a una sala de espera en cualquier hospital, espera ahí y verás cómo se hace más lento. ¿Quieres que pase más lento todavía? Ve a una sala de espera de una funeraria. ¿Y sabes? Es bueno que tu vida se haga lenta, porque todo el tiempo tu vida va a muchas revoluciones por minuto. Nunca desaceleramos, nunca nos detenemos a estar en silencio y por eso no podemos cambiar de enfoque. Miren lo que Jeremías en el verso 25 y 26 dice. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Antes de ir y tratar de resolver todos tus problemas por tu cuenta, antes de ir a reconstruir tu vida por tu cuenta, necesitas sentarte y esperar. Esperar a que Dios te salve. Todos hemos visto estas películas de guerra donde los buenos son superados en un número como de 10 a 1 y los enemigos vienen marchando con sus armas. El enemigo se prepara para enfrentar al bando inferior. ¿Tú no tienes tantas armas o comunicaciones? Entonces el sabio general dice, no disparen hasta que les diga. William Prescott, en la batalla de Bunker Hill, les dijo a los soldados, no disparen hasta que les puedan ver lo blanco de sus ojos. En otras palabras, no desperdicien balas que pudieran fallar. Lo siguiente que Dios dice que tienes que hacer una vez que hayas dicho, estoy listo, estoy esperando, entonces, cuando estés esperando, número 4, cambio las cosas que puedo cambiar. Esa es la cuarta cosa que Jeremías nos dice que hagamos. Cambia las cosas que puedes cambiar. Quiero dejar esto claro. Hay muchas cosas en la vida que no puedes cambiar. Y nunca seremos capaces de cambiarlas. Nunca serás capaz de cambiar tu pasado, o el de tus padres, o cambiar a tus padres, los dones que Dios te dio, o lo que no te dio. Hay muchas cosas en tu vida que no puedes cambiar. Si tienes alguna discapacidad o perdiste un ser querido, no puedes cambiar eso. Hay muchas cosas en la vida que no puedes cambiar. Y la única manera de superar eso es simplemente aceptándolo. Aceptándolo. Este es el principio de la sumisión. Este es el principio de la rendición y de la aceptación. La paz viene cuando aceptamos las cosas que no se pueden cambiar en la vida. Si vas a seguir luchando contra eso por el resto de tu vida y le dices a Dios que no es justo, solo te volverás miserable. Tienes que aceptar las cosas que no pueden ser cambiadas. La fe es enfrentar los hechos sin ser desanimado por ellos. Puede que sea malo, pero no me va a desanimar. Pero al aceptar las cosas que no puedo cambiar, cambio las cosas que sí pueden ser cambiadas. ¿Qué es lo que sí puede ser cambiado? Tu vida se está desmoronando. Alguien murió. Has perdido tu trabajo y no lo vas a poder recuperar. Esto no se puede cambiar. Entonces, ¿qué puedes cambiar? Te diré lo que puedes cambiar. Tú. Tú te puedes cambiar a ti mismo. No puedes cambiar a nadie más. Así que deja de intentarlo. No puedes cambiar a tu esposo, no puedes cambiar a tu esposa, no puedes cambiar a tu jefe ni a nadie. La única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Así que comienza a trabajar en ti. ¿Qué puedo cambiar en mí? ¿Cómo puedo ser mejor y no amargarme si es que mi mundo se desmorona? Esto va a requerir una autoevaluación brutalmente honesta. Necesitas hacer un inventario de tu vida. Un inventario de tus relaciones. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi esposo, con mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo? Necesitas hacer un inventario de tus relaciones. Necesitas un inventario moral. ¿Cuáles son los hábitos, las heridas, los fracasos que están arruinando tu vida? ¿Cuáles son los pecados esas cosas que continúan derribándome. Tienes que hacer un inventario moral. Haces una evaluación honesta de tu vida para que puedas cambiar las cosas que puedes cambiar. ¿Qué es lo que está mal en mi vida que puedo cambiar? Jeremías dice en el versículo 40, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Esto es un inventario. Arrepentirnos, regresar, cambiar de mentalidad, volver y hacer un examen de conciencia. Hace aproximadamente 35 años, escribí una pequeña evaluación personal. La llamé limpieza del corazón para la renovación personal. Hice una lista de las áreas claves de mi vida, mis relaciones, mis prioridades, actitudes, integridad, mente, dinero, posesiones, cuerpo, mi caminar en la fe, mi familia, mi misión y todas esas cosas. Una vez al año saco esta lista, la leo y me hago las preguntas acerca de mi vida.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra. Y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de 8 enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona, y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de Esperanza Diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
¿Cuáles son los hábitos, las heridas, los fracasos que están arruinando tu vida? ¿Cuáles son los pecados, esas cosas que continúan derribándome? Tienes que hacer un inventario moral. Haces una evaluación honesta de tu vida para que puedas cambiar las cosas que puedes cambiar. ¿Qué es lo que está mal en mi vida que puedo cambiar? Jeremías dice en el versículo 40, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Esto es un inventario. Arrepentirnos, regresar, cambiar de mentalidad, volver y hacer un examen de conciencia. Hace aproximadamente 35 años, escribí una pequeña evaluación personal. La llamé limpieza del corazón para la renovación personal. Hice una lista de las áreas claves de mi vida, mis relaciones, mis prioridades, actitudes, integridad, mente, dinero, posesiones, cuerpo, mi caminar en la fe, mi familia, mi misión y todas esas cosas. Una vez al año saco esta lista, la leo y me hago las preguntas acerca de mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que hagamos un inventario personal, que hagamos un examen de conciencia y lo pongamos a prueba. Necesitas aprender a hacer una evaluación de ti mismo. Cuando comiences a hacer el paso 4 y cambies lo que puedas cambiar, te darás cuenta de que hay muchas emociones sin resolver dentro de ti. Porque cuando tu mundo se desmorona, cuando los planes no funcionan, eres un mar de emociones. Sientes dolor, enojo, frustración, remordimiento y hasta un poco de culpa. Hasta comienzas a dudar de ti mismo. Puede que comiences a decir, ¿y si hubiera hecho esto, qué pasaría? Vas a tener que lidiar con todas estas emociones. Pero hay una emoción que es la que realmente me preocupa como tu pastor. Y quiero que lo saques de tu vida porque es la más dañina de todas. Vas a tener que lidiar con todas las emociones, pero hay una que te impide que comiences a reconstruir tu vida cuando se está desmoronando. ¿Sabes cuál es? El temor. El temor te paraliza. El dolor no te paraliza, pero el temor sí. Hace mucho tiempo había una columnista llamada Ann Landers, la cual solía dar consejos a las personas a través del periódico. Ella solía recibir hasta 10,000 cartas al día. Y una vez se le hizo una pregunta. ¿Cuál es el problema más común por el cual las personas te hacen preguntas? Y ella dijo, sin lugar a duda, es acerca del temor. El temor al futuro. El temor a la bancarrota. El temor a la muerte. A estar solo. Todo tipo de temor que las personas tenían. Jeremías tenía una razón real por la cual sentir miedo, porque no solamente su nación se estaba desmoronando económicamente, social y militarmente frente a sus ojos. Jeremías era un profeta, así que lo que él decía se volvía realidad y la nación iba en declive. No era un mensaje muy popular, así que tenía muchas razones para sentir temor, porque en esos días no había blogs en los cuales podías decirle a Jeremías que apestaba. Él era un profeta, y en esos días no había una plataforma en la cual podrías agredir verbalmente. ¿Sabes lo que hacían en aquellos tiempos con las personas que no les agradaban? Solían arrojarlos al fondo de un pozo por días, solo por no ser agradables. Usualmente era una cisterna con agua putrefacta, y ahí te arrojaban. Y eso hicieron con Jeremías. Él solía decirles, permítanme decirles lo que está mal en la nación y cómo corregir el problema. A nadie le gustaba lo que decía, así que sus enemigos lo arrestaron y lo arrojaron al fondo del pozo. Así que estaba en el fondo del pozo, el agua llegaba por encima de su cabeza y dice ahí que le arrojaban rocas. Eso ha de haber sido muy atemorizante. Él no sabía por cuánto tiempo iba a estar ahí, así que tenía toda la razón por estar temeroso. La Biblia nos cuenta la historia que está literalmente en un hoyo, y en Lamentaciones 3, 53 al 57, dice así, «Me quieren enterrar vivo y me tiraron piedras. Las aguas me han cubierto la cabeza. Tal parece que me ha llegado el fin». Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cierres tus oídos a mi clamor de alivio. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Eso era lo que necesitaba él escuchar. Se los he dicho muchas veces. Hay 365 versos que dicen no temas en la Biblia. Un verso para cada día del año. Porque la única cosa que Dios no quiere que tengas es miedo. Puedes estar enojado, puedes estar molesto, te puedes quejar, puedes cuestionar, pero Dios te dice, no tengas miedo. Puedes hacer todo lo demás, decir cosas como, no me gusta esto, esto apesta, no es justo, la vida es mala y así. Pero no te atrevas a tener miedo. Lo dice 365 veces, no temas. Así que esta es la quinta cosa que necesitas hacer. Pedirle a Dios que alivie tus temores. Haz lo que hizo Jeremías. Desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cierres tus oídos a mi clamor de alivio. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Le pides a Dios que alivie tus temores. Haz lo que hizo David. Salmos 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Dios quiere librarte de tus temores. David estaba pasando por un tiempo difícil. Su mundo se estaba desmoronando. Yo me hubiera rendido. Yo ya hubiera tirado la toalla. Eso dice en el Salmo 27:13. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Yo creí en que Dios no había terminado conmigo y por eso no debía temer. Yo confié en Dios. ¿Recuerdan que en medio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt dijo, solo debemos temer al temor mismo? Se escucha bonito, pero es una mentira, porque hay muchas cosas por las cuales hay que temer. Hay muchas cosas en el mundo que si no les tuvieras miedo, estarías loco, porque hay cosas en este mundo que dan razones reales para temer. Claro que hay más cosas que temer que solo al temor. Todos tienen un temor oculto, pero Dios dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Uno de los mayores temores que las personas tienen, si es que no es el mayor, es el temor que da cuando la vida se desmorona. Cuando toma un giro equivocado y la tormenta viene, es el temor de estar estancado y saber que eso no va a cambiar. Eso no tiene esperanza y nunca voy a salir de eso. Nunca más volveré a ver el sol. Los días felices ya se acabaron y por el resto de mi vida tendré malas noticias. Mis mejores días están en el pasado y mis peores días están por venir. Es el temor de decir, todo se desmoronó y ya no hay remedio. Ni todo el ejercicio me puede ayudar. Eso es temor. El temor es una falsa evidencia que parece real. O sea, es una mentira. Quiero que escuchen la historia de Dutzi que nos ha escrito y se las voy a leer. Y dice, tuve una infancia muy feliz. Fui criado por unos padres cristianos maravillosos. Pero mi padre era un pastor y siempre sentí que debía estar a la altura y ser mejor que todos. Tenía que dar el mejor desempeño y nadie me dijo que no era suficiente, pero yo sentía que no lo era. A los 13 años sucedieron dos cosas que me cambiaron. Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y tomé una raqueta de tenis y me hice muy bueno. Fue el primer deporte en el que vencí a mi hermano mayor. Y los que tienen hermanos mayores saben lo bien que se siente eso. Al mismo tiempo, Satanás comenzó a jugar sus cartas en mi vida. Algunas de ellas eran las mismas que usaba cuando era niño. Mentir al decir cosas exageradas de mí para hacerme sentir mejor.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Vivi nos escribe desde La Rioja, Argentina. El Ministerio de Esperanza Diaria ha sido una herramienta de gran bendición de parte de Dios en mi vida. Dios me ha hablado y me ha ayudado a entender más acerca de su palabra. Logrado no solo conocer más de Dios, sino poder construir una relación más cercana con Él. Dios lo siga usando y se siga esparciendo su palabra, alcanzando a más vidas para Cristo. Un gran abrazo le envío.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.